Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. En mi pesite loca, me elijo 10 sesiones para elegirte sin culpas y dejar de aguantar tanta mierda es un libro de autoayuda y crecimiento personal en español atribuido a Catherine Hoyer. Su propuesta se organiza como una secuencia de 10 sesiones breves inspiradas en conversaciones terapéuticas, con un tono directo, coloquial y confrontativo. El libro no se presenta como un manual clínico, ni como sustituto de la terapia profesional, sino como un acompañamiento reflexivo para personas que se sienten emocionalmente agotadas, atrapadas en vínculos desgastantes o condicionadas por culpas que no les corresponden. Su propósito central es ayudar al lector a reconocer lo que sostiene por miedo, costumbre o necesidad de aprobación, y a considerar la posibilidad de priorizar su bienestar sin interpretar ese gesto como egoísmo. Dentro del género de autoayuda contemporánea, destaca por su estructura fragmentaria, su lenguaje sin rodeos y su énfasis en límites, autocuidado y honestidad emocional. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, las 10 sesiones convierten la reflexión terapéutica en unidades breves y accesibles. La estructura del libro es una de sus características más reconocibles, 10 sesiones convertidas en páginas breves. Pensadas como pequeñas intervenciones de conciencia, más que como capítulos extensos de teoría psicológica. Este formato favorece una lectura fragmentada, compatible con lectores que buscan claridad inmediata ante conflictos emocionales concretos. En lugar de desarrollar un sistema conceptual cerrado, el libro acumula observaciones, recordatorios y confrontaciones que funcionan como pausas de autoevaluación. La lógica de sesión permite simular el efecto de una conversación terapéutica en la que una frase directa puede revelar una contradicción, una renuncia o una forma de autoengaño. Esa brevedad también define sus límites, no profundiza como lo haría un tratado psicológico ni reemplaza un proceso terapéutico sostenido. Su eficacia depende de la disposición del lector a detenerse, revisar su propia conducta y vincular cada reflexión con situaciones reales. Así, la estructura no solo organiza el contenido, sino que modela una forma de lectura introspectiva, centrada en reconocer patrones emocionales antes que en recibir instrucciones completas. En segundo lugar, elegirse sin culpa como eje del autocuidado emocional. El núcleo del libro es la idea de que elegirse a uno mismo no equivale a actuar con egoísmo, sino a reconocer necesidades emocionales legítimas. Esta distinción es importante porque muchas personas confunden responsabilidad afectiva con disponibilidad ilimitada. El texto se dirige especialmente a quienes han aprendido a sostener relaciones, obligaciones o silencios a costa de su propio bienestar. Al plantear que la culpa puede ser heredada, impuesta o desproporcionada, el libro invita a examinar si ciertas decisiones se toman por convicción o por miedo a decepcionar. Su valor práctico está en desplazar la pregunta desde qué esperan los demás de mí hacia qué estoy sacrificando para cumplir esas expectativas. Esta perspectiva no promueve indiferencia hacia los otros, sino una revisión de los costos emocionales de complacer de manera automática. La elección personal aparece como un criterio de salud mental, no basta con resistir. También es necesario evaluar si aquello que se resiste tiene sentido. Reciprocidad y espacio para el crecimiento. En tercer lugar, la crítica a aguantar vínculos dañinos disfrazados de amor. Una de las dimensiones más concretas del libro es su cuestionamiento de la tolerancia prolongada frente a vínculos que producen desgaste, silenciamiento o pérdida de identidad. La expresión dejar de aguantar apunta a dinámicas en las que el sufrimiento se normaliza porque se presenta como prueba de amor, lealtad o fortaleza. El libro no parece centrarse en diagnosticar relaciones ni en clasificar perfiles psicológicos, sino en hacer visible el mecanismo cotidiano de justificar lo que duele minimizar faltas de respeto, callar molestias para evitar conflicto, permanecer donde ya no hay espacio emocional o confundir paciencia con abandono de uno mismo. Su aporte está en nombrar esas zonas grises donde una relación no necesariamente se presenta como abiertamente violenta, pero sí como repetidamente dañina. Al mismo tiempo, una lectura responsable exige no convertir cada incomodidad en señal de toxicidad. La fuerza del planteamiento está en observar patrones persistentes. Si una relación exige negar lo que se siente, renunciar a límites básicos o cargar culpas ajenas. El problema no es la sensibilidad del lector, sino la estructura del vínculo. En cuarto lugar, los límites aparecen como práctica concreta, no como simple afirmación personal. El libro trata los límites como una herramienta central para dejar de vivir en función de la aprobación externa. En este enfoque, poner límites no significa únicamente decir no, sino reconocer que se está permitiendo, que se está callando y qué consecuencias tiene esa renuncia. La insistencia en dejar de tragarse lo que se siente muestra que el límite empieza antes de la confrontación, comienza cuando una persona admite que algo le molesta, le cansa o le lastima. Esa observación es práctica porque muchas dificultades relacionales no se originan en la ausencia total de límites. sino en límites que existen internamente pero nunca se comunican por culpa, miedo o hábito de complacer. El libro también sugiere que sostener un límite puede producir incomodidad, especialmente cuando el entorno se ha beneficiado de la disponibilidad del lector. Por eso, el tema no se reduce a técnicas de comunicación, sino a una reorganización de prioridades. Un límite saludable no busca castigar a otros. Busca impedir que la necesidad de mantener la paz externa destruya la paz interna. Por último, el tono crudo potencia la identificación. Aunque limita su alcance para ciertos lectores, el estilo directo del libro es parte esencial de su identidad. Su lenguaje evita una exposición académica o excesivamente suave y opta por frases de confrontación emocional, cercanas a lo que una persona podría escuchar en una sesión terapéutica intensa. Esta crudeza puede ser efectiva para lectores que sienten saturación frente a discursos abstractos de bienestar y necesitan una formulación clara de lo que ya intuían. El tono funciona como ruptura, interrumpe excusas, relativizaciones y formas de autoengaño. Sin embargo, esa misma cualidad puede ser una limitación. Quienes buscan un enfoque más clínico, gradual o fundamentado en investigación psicológica, quizá encuentren el libro insuficiente. También puede resultar demasiado frontal para lectores en momentos de alta vulnerabilidad, que podrían requerir acompañamiento profesional más cuidado. Su lugar más adecuado no es el de guía terapéutica completa, sino el de detonador reflexivo. La obra destaca cuando se entiende como una colección de verdades incómodas orientadas a iniciar conversaciones internas, no como un método exhaustivo para resolver conflictos emocionales complejos. En conclusión, mi psicóloga me dijo, puede resultar especialmente útil para lectores que se sienten cansados de sostener vínculos, rutinas o responsabilidades que ya no les permiten estar en paz consigo mismos. También puede interesar a quienes han normalizado callar molestias, justificar malestares o asumir culpas ajenas para evitar rupturas. Su beneficio práctico está en ofrecer lenguaje para identificar experiencias emocionales frecuentes, agotamiento por complacer, miedo a decepcionar, dificultad para poner límites y confusión entre amor y sacrificio excesivo. Intelectualmente, no destaca por construir una teoría psicológica compleja, sino por condensar intuiciones terapéuticas en una forma accesible, directa y fácil de relacionar con situaciones cotidianas, frente a otros libros de autoayuda. Se diferencia por su formato de sesiones breves, su tono crudo y su insistencia en confrontar la autojustificación más que en prometer transformación inmediata. No es el libro más adecuado para quien busque investigación académica, protocolos clínicos o respuestas detalladas paso a paso. Su fortaleza está en funcionar como espejo emocional, muestra con claridad donde una persona puede estar resistiendo demasiado, callando demasiado o negociando su bienestar por pertenecer. Leído con criterio, puede ser un punto de partida valioso para ordenar decisiones, iniciar conversaciones difíciles y considerar apoyo terapéutico cuando sea necesario. Si deseas apoyar a Catherine Hoyer, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.